RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos al programa radial Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Carlos Arturo Romero, líder nacional del programa de Sociología, y en esta emisión tendremos la continuidad de un programa anterior relacionado con turismo social.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Por eso nos acompaña nuevamente Julio César Díaz, profesional en turismo de la Universidad Tecnológica de Chile, especialista en turismo social y además estudiante internacional de nuestro programa de sociología. Julio, bienvenido nuevamente a este espacio y muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación.
Cordiales saludos, muchísimas gracias por darle este segundo espacio, ¿no?, al tema que nos convoca hoy. Muy agradecido de que la universidad o la Escuela de Sociología, a través de su programa Tramando Sentidos, me brinde este espacio también para comentar respecto a un tema que, como lo dijimos en su momento, no es tocado desde ciertos ángulos muchas veces, ¿no? Generalmente se toca de una forma muy, muy banal, sin considerar todas las cosas, todos los entramados que tiene la actividad turística. Muchas gracias y un saludo para todos.
Julio, muchísimas gracias. Como ya hemos dicho, la idea es que en esta emisión podamos profundizar en algunos elementos que quedaron abiertos en la jornada anterior, en esa discusión para comprender en qué consistía el turismo social y otros elementos relacionados con el sector. Y como bien lo habíamos dicho, uno de los aspectos claves que pretendemos desarrollar el día de hoy es el que tiene que ver con el turismo rural comunitario, que es una categoría además muy interesante y que se articula de cierta manera con esa propuesta que tenemos nosotros en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en el programa de Sociología. Entonces, Julio, coméntenos en qué consiste el turismo rural comunitario, cuál ha sido su desenvolvimiento histórico y sus posibilidades de implementación a partir de las experiencias que usted conoce.
Sí, primero creo que podríamos hacer una aclaración. Generalmente se conoce el turismo rural comunitario y siempre se ha denominado, en muchos lugares se ha denominado así. Recientemente se le está dando esta separación a lo rural y a lo comunitario, porque no todo emprendimiento o no toda iniciativa de turismo rural es necesariamente comunitaria. Y también no toda iniciativa de turismo comunitario se da en espacios rurales. Entonces vale tener esta aclaración, ¿no? Respecto a cómo ha ido evolucionando, si bien ha habido en Latinoamérica avances grandes, Perú, mi país, es uno de los que tiene al turismo rural comunitario como una herramienta para promover las visitas turísticas, ¿no? Como un enganche para jalar sobre todo al turista internacional desde ya hace casi más de 15 años. El tema es que poco a poco se le ha ido dando un mayor interés, pero también poco a poco ha ido cayendo en ciertas lógicas que han resultado un tanto, no solamente excluyentes con el mismo entorno rural, sino también que han ido en desmedro de la realidad y de la identidad de las localidades, ¿no? Por ello es importante que, por ejemplo, estos espacios en los que podemos conversar de todos los impactos, tanto positivos como negativos, que puede traer el turismo en general y sobre todo en los espacios rurales que son tan frágiles, se hacen muy, muy importantes, se hacen interesantes, ¿no? Y por otro lado, pues en cuanto a las experiencias de turismo comunitario sin que esté ubicado en el entorno rural, creo que ustedes tienen, en Colombia hay mucho mayor experiencia en el tema, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la Comuna 13, la Comuna 8, que son lugares que están dentro de la ciudad, o bueno, en las periferias de la ciudad de Medellín, pero que se organizan a nivel comunitario para recibir turistas y para utilizar también el turismo como una herramienta de resiliencia, ¿no? Eso se torna muy, muy interesante porque nos permite ver también el lado positivo que tiene el turismo siempre y cuando lo desempeñemos responsablemente, con una gestión que sea idónea. Eso sobre todo sería bueno para resaltar.
Gracias, Julio. Muy interesante, digamos, esa perspectiva comunitaria en el turismo y lo que has destacado sobre experiencias en el caso colombiano, particularmente en Medellín. Pero pues me interesa a mí también por mi campo de especialización, que son los estudios rurales, mirar cómo se ha dado esos procesos con comunidades rurales. ¿Existe asociatividad, experiencias de asociatividad en torno al turismo en zonas rurales? ¿Y en qué medida esas iniciativas han conducido a fortalecer procesos de desarrollo?
Claro que sí. Hablando solo de Perú, tenemos un poco más de 72 emprendimientos rurales, de los cuales, si no me equivoco, el 90% se trata de emprendimientos que son asociativos, ¿no? Que es la comunidad es la que tiene el control del, vamos a decirlo, del producto y del negocio turístico, siempre soportado, obviamente, por entidades públicas o privadas, organismos no gubernamentales que están apoyando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros como fundación, trabajamos en este momento con dos comunidades, una en Cusco, la comunidad de Huillo. Es una de las comunidades que tiene este tema de cultura viva como muy, 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 muy a flor de piel, ¿no? Vamos a decirlo así. Es una de las pocas comunidades que maneja todo su patrimonio cultural, lo tiene todavía muy, muy arraigado, gracias a Dios, lo tiene muy presente y también resulta ser un gran atractivo. Pero ahí viene la importancia de que esta gestión de estos espacios sean responsables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la comunidad de Huillo, que les comento, que está a media hora de Ollantaytambo, en Cusco, ellos son 32 familias que tienen diversos espacios donde reciben turistas, hacen actividades, y todo se maneja de forma organizativa. Nosotros, como fundación, ahora los estamos ayudando a hacer una reorganización, a plantear hacerles un manual de todas las labores que tiene que hacer cada uno en su nuevo organigrama que también estamos planteando, un organigrama más horizontal, por ejemplo, ¿no? Para que la comunidad se sienta parte de todo el proceso y no dependa solamente del presidente de la asociación, ¿no? Lo ideal es que las comunidades puedan llegar a un punto en el que puedan funcionar de forma casi autónoma, sin depender incluso dentro de sus propios espacios, sin depender de una persona en general. Y por otro lado, estamos trabajando con la comunidad de Chimú, en el lago Titicaca, con quienes también estamos viendo temas organizativos, un tema muy importante de cómo venden su producto, cómo se acercan a comercializarlo a ciertos espacios, ¿no? Como agencias de viaje, turoperadores. Y en el caso de ellos, por ejemplo, son mucho menos...
Julio, muchas gracias. Estos aspectos los vamos a profundizar después de la pauta institucional, con el ánimo de que tengamos esa posibilidad de ampliar la comprensión sobre estos temas tan interesantes y sobre todo esas experiencias prácticas que usted nos está socializando.
Todos los jueves a las 5 p.m.
tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Luego de esta pausa institucional, continuamos con Tramando Sentidos y el turismo rural comunitario. Las experiencias que Julio nos estaba comentando, sobre todo en Perú. Quisiéramos que profundizara, Julio, sobre cómo esas comunidades adoptaron estas iniciativas y resultaron vinculadas en el proceso de turismo rural, porque eso es también muy interesante para poder comprender justamente las proyecciones que en términos de desarrollo local se plantean en esos ámbitos rurales.
Claro, claro. Bueno, y creo que todo viene de muy atrás, desde la concepción o el inicio del tema de las teorías de desarrollo, ¿no? Que llegan a implementarse incluso también tomando en cuenta el ámbito rural, ¿no? Con el paso de los años, en los años 80, 90, ya se empieza a ver una diversificación de actividades en el espacio rural que terminan resultando como un espacio donde no solamente la agricultura y la ganadería podría ser predominante, ¿no? Ahora ahí también es cuando entra la actividad turística como parte de una de estas actividades que se podían sumar a la actividad que siempre ha tenido el espacio rural, ¿no? En este caso, en el Perú, por ejemplo, en la parte agrícola. Y poco a poco se les fue haciendo entender a los pobladores de los espacios rurales que tenían otras cosas que poder brindar, desde lo patrimonial, tanto material como inmaterial. Ha sido un proceso largo. Perú tiene muchos años ya en el tema. Se midió esta capacidad que tiene también el turismo para dinamizar economías locales, ¿no? El hecho de poder tener en ciertas temporadas en las cuales, por ejemplo, de tiempos de cosechas, de tiempos de recojo, de siembra, perdón, también tener otras actividades en las cuales puedan participar turistas y que sea una forma como generen dinero los espacios rurales tan postergados, ¿no? Lo que ha costado quizá para estos espacios es cuidar un poco y gestionar su patrimonio inmaterial. Muchas veces llega la actividad, y no solamente la actividad turística, en general cualquier actividad llega al espacio rural y en muchos casos no encuentra una base sólida a nivel formativo para poder aplicar todas las enseñanzas o todas las iniciativas que se desean implementar. Ese ha sido por ahí un problema que yo entiendo no es que se dé solamente a nivel de implementación de actividades turísticas, sino se da en el entorno rural por esta misma lejanía que tiene sobre todo el Estado con servicios públicos, entre ellos la educación, de estos espacios. Pero han sido muchas iniciativas que han permeado en la gente. Hay mucha gente que incluso, lamentablemente, dejó un poco de lado su actividad agrícola para dedicarse mucho al turismo, y esa, por ejemplo, eso es parte de que no hubo en ciertos lugares una buena gestión, ¿no? No podemos depender incluso, o con más razón los espacios rurales no pueden depender de una actividad tan frágil como lo es el turismo, más allá de que, claro, en el momento que todo está funcionando muy bien, el turismo se convierte en una herramienta no solamente de inclusión, sino también de una herramienta pues de derrama económica importante para los espacios rurales, pero también debemos considerar que el turismo es muy frágil. La pandemia lo ha demostrado, ¿no? Y más aún creo que lo comentábamos en la vez anterior, ha sido más preocupante porque siempre se pensó el turismo rural comunitario como un producto totalmente dirigido para el europeo o para el norteamericano. Y muchos de estos emprendimientos, como decía, dejaron de lado algunas actividades, se confiaron en el turismo rural comunitario y vino la pandemia y han quedado, de cierta forma, postergados, ¿no? Y luego ha sido mucho más costoso el hecho de que el reinicio, la reactivación del turismo en el país y en todos los países partió de un turismo interno, ¿no? De un turismo donde los propios nacionales vayan a conocer los lugares. Y nos enfrentamos ahora a otro tema, que el producto rural estaba pensado no para el peruano, con precios no para peruanos, y ha costado un poco empezar a volver a integrar a estas comunidades, ¿no?
Julio, muy, muy valioso ese aporte. Antes de llegar a ese punto, que me parece fundamental justamente para presentarlo a manera de conclusión de esto que hemos venido conversando en las dos emisiones, lo que acaba de comentar me hace pensar justamente en ese concepto de nueva ruralidad por aquello de la multifuncionalidad de las zonas rurales, donde el turismo aparece como una de las actividades posibles más allá de la producción de alimentos, que es lo que siempre hemos percibido, al menos desde las zonas urbanas, sobre el campo, sobre la ruralidad. Pero al respecto vamos a profundizar después de esta pausa institucional.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Retomamos Tramando Sentidos, hoy con nuestro invitado Julio César Díaz desde el Perú, quien nos está comentando sobre su experiencia en turismo social y particularmente el día de hoy sobre el turismo rural comunitario. Decíamos anteriormente que esto tenía que ver con aquel concepto de nueva ruralidad por la posibilidad que se ha dado en las zonas rurales de generar múltiples actividades más allá de la producción de alimentos. Entonces, Julio, ¿cómo o qué papel juega el turismo en este escenario de la nueva ruralidad?
Como lo estábamos comentando, el turismo finalmente termina situándose como una de las actividades ajenas a lo agrícola, ¿no? A lo ganadero, una de las actividades más fuertes que se desarrolla dentro de estos espacios de nueva ruralidad. ¿Por qué? Por el tema de la estacionalidad muchas veces en el tema agrario, porque hay una implicancia del turismo como tal que afecta directamente al espacio rural, ¿no? Estamos hablando no solamente desde lo cultural, sino también desde lo ambiental, en las iniciativas de turismo rural que se van implementando en los espacios rurales, obviamente buscan cuidar el entorno natural. También ha servido para que se ponga ojo a nivel de infraestructura desde el Estado, el hecho de poder implementar algunos caminos que finalmente terminan favoreciendo a toda la comunidad. Y obviamente esta puesta en valor que se le da a lo indígena, sobre todo, porque en el caso de nosotros, lo rural, y bueno, creo que en el caso latinoamericano, lo rural está muy, muy asociado a lo indígena. Entonces, en un país como el nuestro ha sido muy positivo, y ahora que se está acercando más el turismo rural al mismo público nacional, toma una gran relevancia, porque somos un país que nos ha costado A pesar de tener una gran mayoría indígena, somos un país que todavía tiene ciertas taras con el indigenismo. Pero el conocernos, el que se propongan nuevos espacios donde podamos conocer las culturas, podamos interrelacionarnos con el otro que de cierta forma es muy lejano, no hablemos solamente lejano en cuanto a costumbre, sino para nosotros son lejanos incluso a nivel de territorios, ¿no? Cruzar la cordillera de los Andes para llegar a Cusco, por ejemplo, a Huillo, que les decía, si lo hacemos en vehículo nos puede tomar 24 horas, mucho más si nos vamos hasta el lago Titicaca. Entonces, que se generen estos espacios han contribuido desde varios puntos, desde lo cultural, desde lo ambiental, ¿no? Desde lo social, a que nos podamos también integrar un tanto más como país. No el problema, pero lo que sí vuelvo a resaltar es la importancia que tiene la gestión del turismo rural comunitario, sobre todo por la fragilidad que tiene el patrimonio inmaterial. Eso creo que es una de las cosas que debemos cuidar. Quisiera también irme un momento por este otro lado del turismo comunitario, no en espacio rural, para comentar que también, sobre todo en las iniciativas de turismo comunitario que se dan en zonas periféricas, en zonas, no sé, vulnerables, requieren también de una gestión que pueda cuidar de la gente, ¿no? No caigamos, como lo veníamos hablando, me parece, anteriormente, en una Disneylandización de la pobreza. No hagamos parte de un atractivo la estigmatización de las personas de escasos recursos.
Julio, muchas gracias. Interesantes reflexiones que nos llevan también a considerar varios desafíos que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, para generar que esas iniciativas que surgen desde las comunidades y que intentan articularse a los modelos de desarrollo que plantean los países, pues tengan viabilidad social, viabilidad económica y, por supuesto, viabilidad ambiental, que usted también lo mencionó. Y en ese sentido, y ya para finalizar, ¿qué otros elementos considera usted importantes desde el compromiso de los estados para garantizar que esos procesos de turismo rural comunitario sean posibles y sean factibles y generen oportunidades de transformación social y bienestar para las comunidades?
¿Qué tema tan importante? Porque aunque muchas veces queramos prescindir del Estado, siempre es necesario tenerlo presente por lo que representa, ¿no? Porque también es importante que las personas del entorno rural sientan la presencia del Estado, sientan la cercanía y se sientan parte del país. Pero una de las cosas principales, sea de iniciativas privadas o públicas que se lleven a cabo, creo que lo más importante es trabajar desde el inicio, desde la génesis de cualquier proyecto de turismo rural, sobre todo, trabajar con las comunidades, escucharlo, saber cuáles son sus expectativas respecto a lo que se les pueda plantear, ¿no?, con relación al turismo, porque hemos visto muchas veces consultorías, hemos visto muchos especialistas supuestos que llegan a los espacios rurales con, incluso el Estado, que llega a los espacios rurales con algún documento que les venden como la panacea a las comunidades y terminan o quedando en nada o terminan perjudicándolos, y hay un cierto desencanto luego, ¿no?, que hace mucho más difícil que las personas luego quieran apostar por una actividad tan linda como es el turismo, por una actividad que además bien gestionada nos puede llevar a que cuidemos nuestro patrimonio, a que lo valoremos, a que nos conozcamos, a que nos integremos más como sociedad, como país. Pero si uno llega como si tuviera la solución a todo, sin considerar las necesidades y las expectativas, estamos condenados al fracaso. Esa es una de las cosas que hacemos, por ejemplo, ahora desde la Fundación. Partimos de acercarnos a las comunidades, escucharlos, y no solamente en un taller, porque muchas veces la gente no es que se anime a hablar delante de todos, pero hacer un poquito de etnografía también, conversar, ir de un lado a otro, observar y conversar en el uno a uno y tomar todas estas impresiones para plasmarlas en un proyecto que sea apropiable, que la comunidad lo apropie y lo puede implementar y colabore siempre para la mejora constante de ello, ¿no?
Julio, muchísimas gracias por esas reflexiones y esos planteamientos tan pertinentes, sobre todo con unas temáticas tan sensibles y tan cercanas a nuestras realidades latinoamericanas. Creo que coincidimos en muchos aspectos en términos de desafíos para el desarrollo, tanto en Perú como Colombia y otros países de la región. Este tema es muy importante y esperamos que usted nos pueda acompañar en otros espacios del programa de sociología con el ánimo de poder profundizar al respecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto participaré en donde consideren pertinente.
Muchísimas gracias, Julio, por su participación en estas dos emisiones de Tramando Sentido. A nuestra audiencia, invitarles a seguir conectados con nuestra programación de Radio UNAD Virtual y les esperamos en las próximas emisiones.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.